Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo confía cada vez más en recortar las tasas de interés a medida que la inflación en la zona euro sigue disminuyendo. Dos autoridades monetarias del BCE han asegurado que los últimos datos económicos hacen creer que la inflación volverá a mediados del año que viene al objetivo del 2%. Precisamente el Banco de España espera que la banca remunere más los depósitos cuando baje el exceso de liquidez. Hernández de Cos ha pronosticado que este año todavía registrará cambios en ambos sentidos en cuanto a los tipos de interés, pero ha añadido que cree que en 2025, en torno a junio, estos empezarán a bajar. Y el gobernador del Banco de España precisamente ha arrojado su opinión sobre la cifra histórica que se ha batido hoy, más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Porque es una paradoja muy importante observar que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y al mismo tiempo en esas encuestas que realizamos a los empresarios nos subrayan que no encuentran mano de obra, que hay una escasez de mano de obra específica para las necesidades que ellos tienen en sus procesos productivos. Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, que tengamos una tasa de paro del 12% y, sin embargo, los empresarios nos estén subrayando día tras día que hay escasez de mano de obra?
En Capital Radio, el director de Randstad Research, Valentín Bote, señala que son buenas cifras marcadas por la estacionalidad de la Semana Santa y ve preocupante, eso sí, la reducción del ritmo de creación de empleo.
Lo que sí es llamativo es la pérdida de ritmo en la creación anual de empleo. Hace dos meses estábamos en un crecimiento anual del 2,7% y ahora estamos prácticamente en el 2,3%. Hemos perdido 4 décimas en dos meses y hay que monitorizar esta variable en las próximas publicaciones de cifras para ver si es algo transitorio y se corrige y volvemos a acelerar la creación de empleo. Por el contrario, seguimos profundizando en esa desaceleración.
Funcas valora positivamente la reducción del paro, aunque advierte de una tendencia a la moderación en la creación de este empleo. Y el Banco Sabadell reúne a su consejo de administración para dar su opinión sobre la oferta de absorción de BBVA. Tendrá que decidir si acepta la oferta de canje, si sigue en solitario o si negocia para conseguir una oferta mejor y que incluya dinero en efectivo y no solo acciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha pronunciado sobre la posible fusión.
Hay riesgo sistémico en la configuración de las entidades financieras en nuestro país. En segundo lugar, lo que ellos mismos estaban indicando que tiene que ver con la reestructuración del empleo, incluso lo que nos están señalando ya el coste que va a tener la misma. A mí me parece, desde luego, mal que estén pujando por hacer expedientes de regulación de empleo en nuestro país en este momento. Y tres, el riesgo evidente de cierre de multitudes de oficinas en el conjunto de nuestro país.
Seguimos en clave empresarial porque Grifols despunta en bolsa y lo hace tras recibir el visto bueno para venderle el 20% de su participación en Shanghai RAAS a GER por unos 1.640 millones de euros. Yasmina Durán, buenas tardes.
Buenas tardes. La compañía catalana líder en hemoderivados ha confirmado finalmente que sí se realizará la venta el próximo mes de junio. Acaba de lograr varias autorizaciones necesarias por parte de distintos organismos y solo queda pendiente ahora el visto bueno de la bolsa de Shenzhen. Esta venta es crucial para la compañía española, ya que significa una importante reducción en su deuda garantizada, uno de sus puntos débiles. De hecho, los ingresos obtenidos por Grifols se destinarán a amortizar los bonos senior garantizados con vencimiento en 2025. Desde la compañía española destacan que cuando se anuncie el cierre de la operación, explicarán los detalles del acuerdo que puedan ser significativos para el mercado. Se trata de una operación anunciada por Grifols en diciembre pasado, con anterioridad al ataque bajista de Gotham City.
Gracias, Yasmina. El Instituto de Estudios Económicos descarta que la prórroga de los presupuestos generales para el año 2024 suponga una escalada del déficit público. No obstante, advierten de que la prórroga presupuestaria no va a contribuir a su corrección estructural por la ausencia de medidas correctoras. Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto.
En un contexto donde se acaban de aprobar unas nuevas normas fiscales y donde el déficit público de España está por encima del 3% y con una deuda pública pues muy por encima del 100%, pues se echa de menos el tener un plan a medio plazo que permita poner tanto el déficit como la deuda en una situación de sostenibilidad, ¿no? Y que se cumpla además con las nuevas reglas fiscales por parte de la Unión Europea, ¿no?
Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. ¿Cuál es el panorama que tenemos ahora mismo en los diferentes activos de inversión? Comprobamos primero el comportamiento de los índices de renta variable. Y tenemos tono positivo generalizado. Alzas en el caso español para el IBEX 35 de 0,5 punto porcentual. Está el selectivo por encima de los 10.900 puntos. Tenemos también tono positivo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Hoy lo mejor es para los valores más pequeños. El Russell 2000 está subiendo algo más del 1%, y en el resto de Europa, excepción hecha de Londres, hoy cerrado por festivo, tenemos buen comportamiento, sobre todo en el mercado alemán, un DAX que está repuntando un 0,94%. En el mercado de deuda, la situación, el panorama a esta hora de la tarde es de un recorte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,47%, el estadounidense al mismo plazo repunta ligeramente hasta cotas del 4,50%, y en el mercado de divisas hoy toca recuperar terreno al euro frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,0779 unidades. 6 jornadas ya del mes de mayo, las que llevamos, 5º más del ejercicio, en el que hay que hacer caso del refrán "Sell in May and go away". Nos lo hemos planteado con Lucía Martín.
Ya estamos en pleno mes de mayo y en el mundo de la inversión es inevitable pensar en la famosa frase "Sell in May and go away", vende en mayo y márchate. Esta frase implica pensar también que el mercado se comporta mejor desde finales de octubre hasta abril o mayo, y que ahora viene un periodo en el que no merece la pena estar invertido y es mejor estar en liquidez. Pero vamos a echar un vistazo, lo primero, al origen de la frase. Aunque hay varias versiones, la más extendida se remonta al siglo XVIII en Inglaterra, en concreto al distrito financiero de Londres. En aquella época se tomaba como costumbre recomendar a los inversores y la alta sociedad inglesa que vendieran sus acciones en el mes de mayo y se relajaran durante los meses de verano. Originalmente, de hecho, la frase completa era "Sell in May and go away, come back on St. Leger's Day". Vende en mayo y márchate, y vuelve el día de St. Leger. Se refería a esa importante carrera de caballos que se celebra en Londres a mediados de septiembre. Con el paso del tiempo y su popularización en el siglo XX en Estados Unidos, la frase se recortaba y quedaba como la conocemos hoy. Estadísticamente, los datos sí es verdad que apoyan la veracidad de esta expresión popular. La mayoría de los años parece que sí se ha cumplido, aunque no existe ninguna explicación definitiva a cuáles pueden ser las causas. Las principales hipótesis van encaminadas a que la operativa de compra y venta se reduce en el mercado bursátil en los meses de verano, pero lo cierto es que no es una ciencia exacta. decimos, analizando los últimos 100 años, sí que se ve que el mercado se comporta mejor en esos meses de invierno y primavera, verano. Parece que hay un comportamiento algo peor. Hemos preguntado a los analistas qué pasa este año, en este 2024. Jaime Sicilia es analista senior de renta variable en Singular Bank.
Esto no se está cumpliendo desde hace muchos años y no creemos que este año haya un punto de partida ahora para pensar que en mayo la bolsa vaya a estar más alta que en diciembre. Los índices de Europa y Estados Unidos no superan el 10% en el año y, a excepción de Italia, que otro año más está imparable, pues no parece que haya señal clara de venta por estar todo caro.
Pues no hay una señal clara de venta y el experto ha repasado también en qué niveles están ahora los principales índices.
Hay mucha dispersión por sectores, pero por ejemplo en el Eurostoxx 50 está cotizando un PER de menos de 14 veces, que es menor que las 15 veces que se toma de referencia, y muy por debajo de cuando salimos de la pandemia, pues eso, a finales de 2020. Y en Estados Unidos el Standard & Poor's está en 20 veces PER, que está en línea con lo que ha estado en los últimos 5 años.
Vamos con más opiniones, más analistas que han señalado cómo ven ahora mismo a los principales índices. Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global, es optimista con el comportamiento actual del mercado.
Venimos de un mes donde hemos tenido fuertes caídas, en Estados Unidos sobre todo, aquí en Europa no tanto, pero en Estados Unidos sí que la caída del S&P ha sido algo más abultada, y eso nos lleva a ser algo más optimistas, sobre todo después de los datos que tuvimos el viernes de empleo, que bueno, pues son muy buenos para lo que quiere la Fed, y es esa desaceleración de la economía.
Y de hecho el experto explica dónde puede haber ahora una buena oportunidad.
Dentro del propio mercado americano, lo que sí vemos nosotros es con más potencial el segmento de pequeñas y medianas compañías, porque son compañías que han estado muy afectadas por la subida fuerte de los tipos, sobre todo por el negocio, por la parte más financiera del negocio. Tampoco, no estando súper barata, sí que es algo más atractivo en relativo que el S&P 500 o el Nasdaq.
Pues así lo señalaba el experto esta misma tarde aquí en Mercado Abierto. Pablo García, director general de Diva Consalfa Value, tampoco cree que sea momento de vender.
Y sobre todo con ese mensaje un poquito más dovish de nuestro querido Jerome Powell, que parece pues que daba un poquito más de alas. Sobre todo lo hemos visto en las subidas de los precios de los bonos, lo hemos visto también en la divisa y por supuesto en el equity con el Nasdaq, que ya se pone un 8,30% arriba en el year to date. Así que bueno, unido eso a los buenos resultados del primer trimestre, pues parece que no hay que vender en mayo.
De forma unánime parece que nuestros expertos opinan que no es momento de vender en este mes de mayo. Además, Antonio Aspas, socio de Buy and Hold Gestión de Activos, señala que también hay que tener en cuenta el coste de vender y de volver a entrar en el mercado.
Bueno, estadísticamente ha funcionado así, pero es algo que es difícil saber año a año, y que además los costes son, teniendo en cuenta el coste de vender y de comprar, y más si el cliente lo hace a través de compra directa de acciones, pero la implicación fiscal que tendría, no creemos que sea conveniente, y debería mantenerse a largo plazo la inversión.
¿Qué pasa con la renta fija? Porque hay que tener en cuenta que este dicho se aplica a la renta variable, pero si miramos a la renta fija, pues este año por fin hay alternativas. Veníamos de 10 años en los que la rentabilidad de los bonos de deuda pública en casi todo el mundo estaban próximos a cero o incluso en negativo, pero ahora eso ha cambiado. Lo explicaba aquí Ramón Zárate, socio director de Zárate AF.
Con lo cual ahora sí hay alternativas. Si ante el miedo que pueden tener o seguir esta pauta, los inversores de renta variable obviamente tienen ahora mismo muchas inversiones, y van desde compra de bonos con plazos cortos, y estamos hablando de bonos con vencimiento 1 y 2 años americanos por encima del 5%, o bonos con vencimiento cortos de europeos, deuda pública europea, que podemos encontrar tranquilamente por encima del 3%, 3,25, 3,50, tanto en letras españolas, alemanas, italianas, etcétera, etcétera.
Pues ese podría ser un posible movimiento si optamos por la renta fija. Según el experto, con el escenario actual es un buen momento para ampliar duraciones.
Es un momento muy interesante porque se van confirmando las expectativas de inflación y control de la inflación, sobre todo en Estados Unidos. Marcará la pauta de referencia de las tires mundiales, de los referentes, antes no hay alternativa a otro tipo de bono con similar riesgo que al americano, de momento, lo que quiere decir que es un buen momento para ampliar la duración.
Por ejemplo, apuntaba el experto al bono estadounidense a 10 años. Así que ya lo ven, los analistas no creen que sea momento de vender en mayo, pero si quieren hacerlo o simplemente diversificar cartera, hay alternativas.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Greg Abel, el sucesor del magnate Warren Buffett, al frente de Berkshire Hathaway. Este fin de semana se ha celebrado el tradicional Oráculo de Omaha, donde por primera vez Warren Buffett no ha estado acompañado de Charlie Munger, que nos dejaba el pasado noviembre a poco más de un mes de cumplir un siglo de vida. Esta vez al lado de Buffett estaba otra persona, Greg Abel. Entre conversaciones sobre inteligencia artificial, el foco realmente fue la sucesión de Buffett al frente de su conglomerado. A sus 93 años, uno de los mayores inversores de todos los tiempos quiere dejarlo todo atado, aunque espera seguir dando guerra.
No solo espero que vengan el año que viene, espero venir yo el año que viene.
Buffett ha anunciado que Greg Abel será, además del presidente de Berkshire Hathaway, el encargado de decidir sobre las inversiones del holding.
Conociendo a Greg, lo haría. Simplemente me iría. Dejaría la asignación de capital a Greg. Y entiende muy bien los negocios. Y si entiendes los negocios, entiendes las acciones ordinarias. Quiero decir, si realmente sabes cómo funcionan los negocios, eres un administrador de inversiones.
Este empresario canadiense de 61 años es el actual presidente de la División de Energía del grupo, así como vicepresidente de Operaciones No Aseguradas de la matriz. En 1984 se licenció en Comercio por la Universidad de Alberta, en Canadá. En 1992 se incorporó a Coal Energy, productor de electricidad geotérmica, que en 1999 se convertiría en Mid American Energy. Ese mismo año, Berkshire Hathaway compró una participación mayoritaria de la compañía y Buffett comenzó a acercarse a Abel. Hace una década, cuando Abel ya llevaba más de un lustro al frente de la entidad, Mid American Energy se convirtió en Berkshire Hathaway Energy. Desde 2018, Abel es consejero del holding de Buffett, así como vicepresidente de operaciones no aseguradas del grupo. En numerosas ocasiones, Charlie Munger demostró que Greg Abel era su ojito derecho en la pugna por la sucesión de Berkshire Hathaway. Aunque Buffett quería que su inseparable compañero le sucediera, este siempre prefirió que fuera alguien algo más joven. En el Oráculo de Omaha de 2021, Warren Buffett ya confirmó que Abel sería el director ejecutivo tras su marcha. Lo más previsible es que Howard, el hijo mayor del magnate, se convierta en presidente no ejecutivo, mientras que Todd Combs y Ted Wechsler podrían ascender en el escalafón de la empresa hasta cotas de mayor importancia.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado de divisas, valoramos la macro del día de la mano de Joaquín Robles, analista de XTB. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Macro que tenemos hoy, sobre todo aquí en casa, en nuestro país. Tenemos sobre la mesa esos datos de paro del último mes y de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril. Baja el paro de la cifra de los 2,7 millones aquí en España.
Sí, es muy buena noticia, pero la sensación es que todavía queda mucho por hacer. ya que por un lado hay cierta discrepancia sobre el método de cálculo y sobre todo el tratamiento de los fijos discontinuos, y por el otro lado también, tomando estos datos como buenos, siguen siendo cerca del doble de la media de la zona europea, que es verdad que ahora mismo se encuentra en mínimos históricos alrededor del 6,5.
Tenemos en el punto de mira también macro de la eurozona, en este caso el dato de actividad del sector privado de la zona euro, que acelera su ritmo de expansión durante el mes de abril. El índice PMI compuesto se ha situado en 51,7 puntos, desde los 50,3 del mes anterior. Es la lectura más alta del dato en 11 meses, con España además a la cabeza. ¿Qué le parece esta referencia?
Bueno, seguimos viendo cómo se va recuperando la confianza y las expectativas, en cierto sentido, son buenos, porque estamos ahora mismo en un contexto de bajo desempleo, de crecimiento de los salarios, de moderación de precios, con la perspectiva de que el Banco Central Europeo inicie los recortes de tipos durante el mes de junio, y todo esto pues puede llevar a un mayor consumo y que sigan creciendo, bueno, pues todas esas encuestas, sobre todo las relacionadas con los servicios, porque ya sabemos que la producción manufacturera todavía se encuentra muy deprimida y lejos de esa zona de expansión.
Ha señalado en las últimas horas el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, que su nivel de confianza en poder bajar los tipos de interés en junio ha mejorado después del dato de inflación de abril. Sería sorpresa mayúscula que no viésemos ese movimiento aquí en Europa, ¿no?
Yo creo que a día de hoy sí. Es verdad que todavía falta la presentación de un último dato de inflación antes de esa reunión, por lo que, bueno, en el caso de que fuera un repunte muy destacado, yo creo que el mercado descuenta que va a haber recorte de 25 puntos básicos. Lo que no está tan claro es cómo va a ser la velocidad de los posteriores y si realmente el enfriamiento de las expectativas en Estados Unidos va a condicionar tanto en el viejo continente. Pero bueno, como bien has dicho, la inflación se encuentra en el 2,4% y ya Lagarde en la última reunión dijo que no necesariamente tenía que ser un 2%, que podía estar alrededor para justificar ese recorte de tipos.
Bueno, esto aquí en Europa, en Estados Unidos, no tenemos macro esta jornada. ¿Con qué sensación se han quedado ustedes sobre los próximos pasos de la Fed después de su última reunión y después de los datos de paro que hemos conocido en la última sesión en Estados Unidos? Datos de paro relativos al mes de abril. ¿Cuál es el escenario base con el que ustedes trabajan ahora mismo en torno a tipos en Estados Unidos?
Pues el escenario base es que es muy complicado de predecir, porque depende totalmente de la inflación y se está viendo que está siendo muy difícil de controlar, y veremos cuánto tarda en estabilizarse en ese entorno del 2%, más si cabe si seguimos viendo una tasa de desempleo por debajo del 4% y una presión salarial por encima del 4%. Es muy difícil con este contexto frenar la demanda. Nosotros la verdad que empezamos a ver que puede haber solo un recorte de tipos de cara a final de año. No nos extrañaría que incluso nos fuéramos al mes de diciembre, pero bueno, como he comentado, al final va a ser la inflación y sobre todo la evolución de la economía lo que va a marcar, porque si bien es cierto que la inflación está por encima del 3%, ya en el último dato de PIB vimos una fuerte caída respecto a la expectativa.
También tenemos o hemos tenido en China datos macro, la referencia de la expansión de la actividad de servicios del gigante asiático, que se ha desacelerado un poco en medio del aumento de los costes. Sin embargo, el crecimiento de los nuevos pedidos sí que se acelera y la confianza empresarial ha aumentado, en este caso además de forma sólida. ¿Hasta qué punto esto impulsa las esperanzas o las expectativas de una recuperación económica sostenida en el gigante asiático? ¿Son datos estos de PMI de servicios de Caixin?
Yo creo que al final el problema que está teniendo China es que la recuperación está siendo muy regular y semanalmente está publicando datos muy contradictorios. Es verdad que las últimas semanas lleva una mejor tendencia, pero quizá no está siendo suficiente para hacer recuperar a los consumidores la confianza total. Estamos viendo que la postura sigue siendo muy prudente. Al final los mercados siguen demandando estímulos coordinados y contundentes dirigidos al sector inmobiliario, quizá también recortes de tipos, pero ya hemos visto que ha hecho tanto el gobierno como el Banco Central durante este último año y medio. Así que, bueno, seguimos confiando a medio plazo en esta economía, porque sabemos que tarde o temprano saldrá adelante, es la segunda mayor potencia del mundo, pero que no descartamos que vuelva a haber volatilidad, incluso que nos podamos ir en cualquier momento que corrija el mercado a mínimos anuales de nuevo.
Hoy estamos muy pendientes también de la evolución del crudo. Lo cierto es que está viviendo unas últimas jornadas de bastante movimiento, de bastante convulsión. ¿Cuál es el escenario de precios con el que trabajan ustedes ahora?
Bueno, el escenario de precios es que hemos vuelto al rango en el que empezamos el año, entre los 80 y 85 dólares. Lo que hemos tenido es una relajación de los conflictos geopolíticos entre Irán e Israel, que era el que más preocupaba porque más podía incidir sobre la producción y suministro de petróleo. Luego también parece que se rumorea con un alto el fuego, ¿no?, posibilidad de otro enfriamiento entre Israel y Hamas. Y luego también hemos visto las últimas semanas cómo han crecido de nuevo los inventarios en Estados Unidos. Con este contexto los precios han vuelto a caer, pero yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que en cuanto vuelva a haber algún tipo de duda o incertidumbre, ya hemos visto, ¿no?, cómo pueden de dispararse los precios de rápido. Entonces, bueno, seguimos viendo esa zona de control, los 85 dólares, pero bueno, muy atentos a que pueda estallar algún conflicto geopolítico, que pueda haber algún tensionamiento en la demanda, que de momento, con las expectativas de recortes como se están alejando, no debería de haberlas a corto plazo.
Pues nos quedamos con ello. Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora, el futuro del barril de Brent para entrega en el mes de julio está repuntando de forma moderada, medio punto porcentual, hasta alcanzar cotas de 83,36 dólares. El futuro del West Texas para entrega en junio, en este caso, está también con avances moderados, está en cotas de 78,52 dólares. Y si miramos al mercado de divisas, encontramos hoy repuntando al euro frente al billete verde de Estados Unidos, según las pantallas de XTB. Tenemos al cruce en 1,0774 unidades. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Toca mirar al mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez de Aurigabonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy tenemos en el punto de mira varios asuntos, pero lo primero, su valoración de lo más destacado de la jornada en el mercado de renta fija. En un día en el que hemos visto, por ejemplo, emisión de deuda en Alemania, más de 1.700 millones de euros en bonos a seis meses en el mercado primario a una tasa media del 3,524% frente al 3,56% de la subasta similar celebrada en el mes de abril.
Pues sí, efectivamente, hoy tenemos, bueno, el viernes fue un gran día de renta fija y hoy está como recuperando, porque digo, recuperando la rentabilidad, subiendo ligeramente la rentabilidad de los bonos. Tenemos efectivamente el bono alemán a 10 años al 2,47 cuando cerramos la semana, bueno, el viernes de la semana pasada empezaron a caer de manera notable y ahora estamos por debajo. Quiere decir que, bueno, se está comportando muy bien la renta fija, especialmente en euros, por las expectativas que tenemos de bajada de tipos inmediatos. Y en concreto, en el caso, lo que tú me planteas de Alemania, pues efectivamente han colocado a un tipo, bueno, ha habido una demanda de casi tres veces por encima de lo adjudicado, y no me extraña porque, claro, ahora mismo el seis meses alemán, a pesar de que lo han colocado al 3,52, ahora, si miramos en el mercado, está al 3,60, y el seis meses alemán. Y, sin embargo, el seis meses español, es decir, mismo plazo, está al 3,62. Quiere decir que solo nos separan en ese tramo de seis meses dos puntos básicos cuando la prima de riesgo que estamos pagando en 10 años es 78. Quiere decir que la rentabilidad que está dando Alemania para su rating es muy muy atractiva respecto a la nuestra, por ejemplo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Tener unos bonos de España a seis meses al 3,62 o unos alemanes al 3,60? Pues claramente por eso ha habido esa demanda en las emisiones. Pero está ocurriendo lo mismo prácticamente en todas las deudas de Europa en euros, porque realmente no se han resentido las rentabilidades, a pesar de que prácticamente seguro, teniendo en cuenta lo que se va viendo, que en junio van a bajar los tipos al menos unos 25 puntos básicos en el caso del Banco Central Europeo. Con lo cual, por eso se concentran las compras en este tipo de bonos.
Hemos escuchado en las últimas ideas, pues en las últimas horas, muchas de las ideas que dejaba este fin de semana Warren Buffett en el encuentro que mantenía con los accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha. Esto es lo que decía sobre la deuda de Estados Unidos.
La deuda estadounidense será aceptable, pero durante mucho tiempo, porque no hay muchas alternativas mejores.
No hay alternativas mejores. ¿Lo comparte?
Lo comparto. Bueno, además el señor Buffett siempre ha sido un gran defensor del triple A americano, no tanto del triple A, sino de su condición de pagador siempre. En principio siempre se ha dicho que un país, cuando controla él su propia divisa, es siempre triple A. ¿Por qué? Porque siempre va a repagar. ¿Y cómo lo hace? Y eso es lo que dijo el señor Buffett cuando le revisaron el rating a Estados Unidos. Ya lo dijo en el 2020, dijo que lo único que puede hacer un país que emite en su propia divisa, que es la que controla, es, si tiene necesidades, pues poner en marcha la máquina de los billetes. Sí que es verdad que luego tendrá unos efectos secundarios, que subiría la inflación, que efectivamente la M3 se dispara, que además habría una serie de desajustes. Pero lo cierto es que siempre pagarán, porque lo único que tienen que hacer es poner en marcha la máquina de los billetes. Ese es el principio fundamental de país de divisa. Cuando todo país que controla divisa, ya digo que es un triple A por principio. Entonces, en este caso, no, aquí se junta que es Estados Unidos, que es un triple A, o por lo menos a los ojos del señor Buffett, y que además está pagando unos tipos de interés ahora, pues tenemos el bono americano, lo tenemos al 4,51. Y no parece que vaya a revisarse, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, está muy cómodo el señor Buffett, y sobre todo si nos vamos a los cortos plazos, donde lo tenemos ahora mismo. Hablábamos de que el bono alemán a 6 meses está al 3,60, pero es que el USA, los treasuries americanos, está al 5,38. Pues qué mejor sitio, no tienen competencia. Estoy completamente de acuerdo.
¿En algún momento se plantea que la Fed en Estados Unidos al final no baje tipos este año?
Pues es que lo tiene difícil. Sí que es verdad que el dato del empleo que salió el viernes, que ha sido no muy bueno, o por lo menos, es decir, ha llevado el paro de 3,8 a 3,9, no es un buen dato para Estados Unidos. Y hay que recordar que, a diferencia del Banco Central Europeo, la Fed revisa, o sea, dentro de sus mandatos está la del 2% de la inflación y luego que el desempleo no se dispare. Es verdad que ese dato es un poco un pequeño chispazo que puede decir que puede haber una que se esté resintiendo la economía. Sí que es verdad que los demás parámetros no se están resintiendo en el caso de Estados Unidos, excepto este del paro que ha salido. ¿Eso qué significa? Pues significa que de alguna forma no todo es oro lo que reluce en Estados Unidos y que algún desajuste se está produciendo por el hecho de tener los tipos de interés tan altos. Eso nos lleva a pensar que tal vez podrían, pero claro, hay que ver. Si baja la inflación, es que al 3,8, que es el último dato que se tiene de la subyacente, 3,8 está muy, muy lejos del 2%. Veremos a ver cómo se comportan. Todavía quedan dos reuniones de la Fed de aquí entre junio y julio. Quedan dos reuniones de la Fed. Veremos cómo se comporta la inflación y en el momento, si diera algún tipo de guiño respecto a una posible bajada de la inflación, a lo mejor se podría plantear. Hay que esperar. De momento no parece claro, ¿eh?
Sabadell y BBVA, pues son los protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. Estamos pendientes de ver qué decide el Consejo del Primero sobre la propuesta de compra que ha recibido por parte de BBVA. ¿La deuda de cuál de las dos entidades ahora mismo ve más interesante?
Bueno, las dos son igual de interesantes, porque precisamente además, en el caso concreto de Sabadell, hace una semana, el lunes pasado, Standard & Poor's sacó un informe respecto a revisión de ratings de la banca española. Y al BBV se la mantuvo en A estable y al Sabadell le subió de la perspectiva de estable a positiva. Quiere decir que está recién revisado por parte de Standard & Poor's, incluso antes de que ocurriera todo esto, ¿no? Quiere decir que, en definitiva, Tienen ambos dos tienen una muy buena apreciación dentro del mercado de la renta fija. Cada uno de ellos tiene emisiones de manera constante en tipos, en tipologías de bonos muy diferentes, y todos tienen una grandísima condición de colocación. Son muy líquidos, siempre están presentes en el mercado y tienen una capacidad enorme de absorción, ya digo, por parte de los inversores. Por tanto, cualquiera de los dos es igual de buena. Dicho eso, tiene mejor rating el BBVA y tiene mejor trayectoria. En definitiva, la compradora es BBVA, y en el caso de que hipotético de que esta operación progresara, sería BBVA, y por tanto sería el riesgo BBVA el que se impondría, y por tanto es un A estable. Por tanto, bueno, digamos que teniendo en cuenta las mismas condiciones de banca española, con una perspectiva muy buena ambas dos, pues BBVA siempre es mejor.
Javier Domínguez, de AurigaBonos.es, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, un abrazo.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión, en este caso en el mercado de renta variable aquí en España, con Antonio Castelo, analista de Brokers. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, seguimos pendientes de lo que decida ese Consejo del Sabadell sobre la propuesta de compra de BBVA en ese segundo intento que hace por hacerse con la entidad catalana. ¿Cuál debería ser la postura del Sabadell a su juicio?
Bueno, pues en mi opinión, la oferta realizada me parece pobre para un accionista de Sabadell, y más después del esfuerzo de reflotación y saneamiento del banco en los últimos años. Yo, para plantearme aceptar una oferta, pediría más, y lo pediría en efectivo. No me conformaría con el intercambio de acciones, ¿no? Pero bueno, además de aspectos que pueden ser considerados subjetivos, hay otros que creo que son objetivos y que consideramos importantes. Por ejemplo, mientras Sabadell cotiza claramente por debajo de su valor contable, BBVA lo hace por arriba. Entonces, esto debería ser justificativo de la exigencia de una prima mayor, ¿no? Por otra parte, Sabadell cuenta con un excedente de capital respecto a los requerimientos de los reguladores, unos 430, 440 puntos básicos. También ha mejorado sus niveles de rentabilidad. De hecho, para este año su objetivo está por encima del 12%, y todo esto le permitiría ser una entidad compradora y no vendedora. Pero bueno, claro, yo ni soy consejero, ni siquiera soy accionista de Sabadell, y lo que hay que hacer es pensar en cuáles son las alternativas que tienen, ¿no? A ver, por la evolución de las cotizaciones de ambos protagonistas de la historia, parece que el mercado no se termina de creer que la operación vaya a tener un final feliz, ya que mientras las acciones de Sabadell, es verdad que han subido, pero están lejos de los 2,22, 2,23 euros por acción en las que se valoraban según se hizo pública la oferta. Y por su parte, las acciones de BBVA, pues es verdad que han cedido posiciones también, pero están cotizando notablemente por encima del valor de 8 euros por acción, más o menos, que podría llevar una ampliación de capital para abordar la operación. Pues dicho esto, hay que decir que probablemente, si no sale adelante la operación y de forma especulativa, podríamos esperar una subida de las acciones de BBVA a los niveles previos al momento en el que se realizó la oferta, a la par que también podríamos esperar un descenso de las acciones de Sabadell.
Bueno, estaremos pendientes de ver qué ocurre finalmente. Entre tanto, hemos estado pendientes también de otras compañías. Hoy, por ejemplo, del repunte de Grifols después de conseguir las autorizaciones que necesita su alianza con el gigante asiático Haier, a la que le ha vendido un 20% de su filial Shanghai RAAS. ¿Qué supone este paso para Grifols?
Bueno, pues confirmar que finalmente cerró una operación que ya se conocía, que supone una venta de activos que deberá de ser destinada a refinanciar la deuda, que sí que es verdad que es positiva, que sirve para que su cotización dé un nuevo tirón en el día de hoy, pero el problema es que no se va a tratar de una subida sólida, ya que muchos inversores siguen viendo al grupo con mucha desconfianza después de los recientes episodios de todos conocidos, ¿no? Perder la confianza de los inversores es fácil, pero va a ser difícil ganarse de nuevo la misma, ¿no? Especialmente de los que piensan, o mejor dicho, de los que pensamos que hoy por hoy tiene poca capacidad de generación de caja con los volúmenes suficientes como para reducir deuda antes de renegociar vencimientos que han de producirse en 2024. Si no es posible hacerlo generando caja, se verá obligada a vender activos, y hemos visto que esto es un proceso complicado, largo y quizás pues poco eficiente. Entonces, por mi parte, independientemente de movimientos especulativos que podamos ver en su cotización, que seguramente los va a haber, creo que habría que seguir fuera del valor tanto en cuanto no se consiga una reducción sustancial de su endeudamiento y, desde luego, generación de caja positiva y sistemática.
Hemos estado muy pendientes también de Indra, claves de sus resultados y perspectivas para el valor. ¿Le convence a la compañía ahora mismo para tenerla en cartera?
Bueno, los resultados presentados mejoran las previsiones del consenso prácticamente en todas las líneas de la cascada. Resultados, ventas, EBIT, beneficio neto. La cartera de pedidos asciende a 7.200 millones de euros frente a los 6.780 del trimestre anterior y supone un avance del 6% versus el primer trimestre de 2023. Se observa también un dato que es importante y creo que es favorable, que es un nuevo descenso de la deuda, que se sitúa pues en unos testimoniales 89 millones de euros frente a los 233 del cuarto trimestre. El ratio deuda neta EBITDA, sabes, es un ratio que me gusta utilizar mucho, es apenas de 0,2 veces, con lo cual, pues bueno, está bien. Y también hay que destacar que la compañía reitera las guías para el 2024, ¿no? Entonces, todo esto muestra que los fundamentales de Indra son muy buenos, que se prevé que sigan mejorando, apoyados sobre todo por el incremento del gasto en defensa de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años. Y bueno, por todo ello está cotizando con un descuento del 11% respecto de su precio objetivo, que probablemente será subido por los analistas que siguen el valor. Sí. ¿Qué no me gusta? Pues la presencia del gobierno en el accionariado y probablemente la gestión de la compañía. No me gusta que los gobiernos gestionen compañías.
Y Solaria, hoy es noticia la compañía porque ha ejecutado la mejor compra de módulos fotovoltaicos de su historia, si hablamos de los términos de precios que ha pagado.
Bueno, vamos a ver, el gran problema que lleva teniendo Solaria y otras compañías del sector en la evolución de su cotización es la baja visibilidad que hay actualmente los precios eléctricos en el mercado, lo que reduce a su vez la visibilidad de los resultados futuros de las compañías, ¿no? Sin embargo, la rentabilidad de los proyectos es un resultado de los precios de la electricidad, sí, pero también de la inversión. Y aquí es donde pensamos que el mercado no está teniendo en cuenta que, si bien estamos a niveles de precios de julio de 2021, el coste unitario de inversión está a la mitad o me atrevería a decir en algunos casos que menos, visto, por ejemplo, esta operación que ha anunciado Solaria, ¿no? Demuestra precisamente esta circunstancia, ¿no? A ver, para mí lo peor de Solaria son los retrasos en la conexión operativa de los parques, ¿no? Desde prácticamente el verano pasado mantiene la misma capacidad operativa, ¿no? Es verdad que la concesión de licencias ha mejorado, pero la conexión real a la red pues sigue siendo un cuello de botella. Aquí tendríamos que ver la actitud o la pasividad quizás de un gobierno que, por una parte, traslada su proyecto verde y ecologista a todo el que lo quiera escuchar, pero que a la hora de la verdad muestra su actual y absoluta ineficiencia para solucionar estos problemas. ¿Cuál es la conclusión? Pues que seguimos pensando, y así se desprende de los márgenes del balance de Solaria, que es uno de los operadores de renovables más rentables y que puede seguir extrayendo valor de sus inversiones en entorno de precios de 35 o 45 euros en megavatio hora, ¿no? Pero mientras en el mercado se sigue enfatizando en los aspectos negativos y no en los positivos, pues me temo que poco tenemos que hacer con él. Y todo eso a pesar de que cotiza un descuento enorme del 52% respecto de su precio teórico.
Una cosa más, Biscofan, ¿con qué ojos miraría ahora mismo a una compañía como esta, que sigue recomprando acciones?
Pues mira, después de un ejercicio 2023 que ha sido un tanto decepcionante, Biscofan parece que ha vuelto a coger ritmo en su cotización, pero es que hay que destacar que se trata de una compañía que es generadora de caja de manera sistemática, incluso en un entorno desfavorable de caídas en los volúmenes de ventas como el del año pasado. Lo que nos hace ver es que se trata de una compañía que está muy bien gestionada. Y cuando una compañía está muy bien gestionada, controla sus costes, como es el caso, tiene una deuda muy baja, un ratio de deuda neta EBITDA muy contenido, 0,4 veces, pues se puede permitir el lujo de elegir entre remunerar mejor a sus accionistas, tanto en efectivo como vía programas de recompra de acciones, es decir, lo que está haciendo, crecer mediante adquisiciones para incrementar cuota de mercado e incluso emprender ambas estrategias, ¿no? Y desde luego contar con el favor de los analistas que la siguen, que le otorgan un precio objetivo promedio de 70,6 euros por acción, lo que supone un importante descuento de su cotización actual sobre el mismo, algo más de un 17%, por lo que creo que es un valor claramente a seguir.
Pues con ello nos quedamos. Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Ha terminado el IBEX al final con una subida este lunes del 0,58%. Despide la jornada en 10.917 puntos. Dentro del selectivo hemos visto algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, en el lado positivo, la subida de más del 8,8% de Indra después de presentar resultados. O el repunte de Grifols de más del 7%. En el lado negativo, Unicaja, que ha liderado los descensos del IBEX, se ha dejado, de hecho, el único que ha bajado algo más del 1%. 18%. En una jornada en la que estamos pendientes de varias referencias, por ejemplo, del avance que están registrando en esta sesión los ADRs de Ferrovial, que es una de las compañías que está próxima a salir a bolsa al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Se han llegado a disparar en torno al 4,5% ante su inminente debut, previsto para el próximo 9 de mayo. Los ADR de la compañía presidida por Rafael del Pino cotizan en el Nasdaq desde el 25 de julio del 23, un mes después de que sus títulos comenzasen a cotizar también en Ámsterdam tras el proceso de cambio de sede de España a Países Bajos iniciado en febrero del año pasado. Estamos pendientes también de una compañía de las pequeñas del mercado continuo. Dos consejeros de EIDF no firman las cuentas de la empresa, con salvedades de el auditor. Se trata de Susana Olcina y de Enrique Pérez Hernández Ruiz Falcó, que no han firmado esas cuentas anuales consolidadas e individuales de la compañía, con salvedades, como decimos, del auditor. Uno por encontrarse en el extranjero sin conexión y otro por indisposición, según señala la compañía ABME Growth. Veremos qué ocurre. En ambos casos, EIDF explica que ya se expresó en una diligencia del acta del Consejo de Administración de formulación de las cuentas. Estos puntos. EIDF registró unas pérdidas de 31,95 millones de euros en el ejercicio 2023. Enseguida continuamos aquí y nos acercamos a otra cotizada de BME Growth.
Capital Radio. Siente la economía.
Da. Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a hacer balance con Ifles del casi medio año que lleva cotizando en BME Growth, esta compañía catalana de impresión para embalaje flexible. Nos acompaña para ello su consejero delegado, Pere Puig. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, casi seis meses llevan en el mercado. ¿Qué nota le pone a estos meses como compañía cotizada? ¿Están satisfechos con lo conseguido?
Sí, sí, estamos contentos. Ha sido seis meses bastante frenéticos a nivel de mejora y profesionalización interna y de transparencia de la compañía, porque al final somos una empresa, piensa que somos una empresa muy pequeña, somos, facturamos 14 millones de euros y estamos ahí cotizando con las grandes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, intentamos buscar mejorar nuestra relación con inversores y ofrecernos la máxima transparencia posible.
En cuanto a precios, están por debajo de esos 2,02 del estreno. ¿Por qué? Sí. ¿A qué lo achacan ustedes? Porque ha coincidido con unos meses positivos en general para la bolsa, para la renta variable.
Sí, piensa que estamos cotizando en BME Growth, es un mercado relativamente poco líquido. Estamos también cotizando en la modalidad de fixing. y al final hay un free float relativamente pequeño en nuestro caso, estamos sobre el 15-20%. Entonces, por poco que unos cuantos inversores quieran vender sus acciones, hace bajar bastante la cotización y bueno, y eso nos penaliza bastante en el corto plazo. Pero bueno, creemos que a medio y largo plazo, pues al final el valor de la compañía se verá reflejado en la cotización y va a seguir subiendo. Aparte de eso, también tenemos el tema del dividendo, que intentamos un poco compensar esa falta de liquidez con un dividendo anual.
Bueno, luego hablamos un poquito más del tema del dividendo. En todo caso, los últimos resultados, los del global del último ejercicio, arrojan una mejora de ventas del 2% hasta esos 14 millones de euros que nos mencionaba, un EBITDA de las operaciones continuadas que alcanza los 1,7 millones. ¿Dónde está la clave de estas cifras, de estos resultados, a su juicio?
Pues al final trabajar duro cada día, seguir buscando actividad comercial, buscar nuevos mercados, ofrecer mejores productos a los clientes, y en nuestro caso, que estamos en embalaje flexible, pues buscar materiales que sean más sostenibles y más fácilmente reciclables, que puedan aportar una ventaja a nuestros clientes.
Son una compañía con una deuda de 3,6 millones de euros, aunque es cierto que se ha reducido al cierre del último año, desde los 4,8 millones del anterior. ¿Qué objetivos se marcan ustedes en este punto? Porque ser una compañía endeudada en el escenario de tipos elevados en el que estamos siempre presiona.
Sí, correcto. A ver, sí que es cierto que hemos bajado casi un 28% la deuda respecto a 2022, entonces nos deja con una posición de balance bastante fortalecida, gracias a la ampliación que realizamos previo a la salida. Y al final nuestra idea es pues seguir bajando. Tenemos un ratio de EBITDA sobre deuda inferior a 2, lo cual es muy ventajoso para una compañía como la nuestra, y vamos a intentar pues seguir bajándola año tras año, digamos, ¿no?
La empresa salía a cotizar en noviembre del 23 después de una ampliación de capital como parte de un plan de crecimiento estratégico tanto nacional como internacional. ¿Cómo marcha ese proceso de crecimiento? ¿Qué pasos tienen en mente?
Pues estamos trabajando sobre todo en el mercado francés y también estamos intentando entrar en mercados como el holandés y el belga. Entonces, nosotros estamos ubicados muy cerca de la frontera con Francia, estamos apenas a 30 kilómetros de Francia, y para nosotros es un mercado pues que nos ofrece muchas posibilidades porque tenemos podemos ofrecer márgenes muy competitivos, costes todos internos muy muy competitivos, y podemos buscar pues incrementar la cifra de negocio, sobre todo en esos mercados donde creemos que podemos tener una buena respuesta comercial.
¿Y en estos planes de crecimiento también barajan ustedes la opción, la posibilidad de alguna operación corporativa?
Por el momento, a corto plazo, no lo tenemos contemplado. Pero bueno, sí que es cierto que si se presenta la oportunidad internamente, pues la contemplaremos y veremos si hay opciones de realizarla.
¿Qué porcentaje de las cuentas de la compañía proviene de ese negocio que tienen a día de hoy ya fuera de España?
Fuera de España estamos sobre el 30%, más o menos, 25-30%. Sobre todo repartido en Francia, lo que te comentaba de Bélgica y Holanda, y también algo en norte de África, Marruecos y Argelia. Y nuestra idea es seguir diversificando e incrementar la parte de negocio exterior.
Tienen que crecer, para ello necesitan capital, pero son una compañía que reparte dividendo, como nos decía hace un instante. ¿Por qué? Porque a priori puede parecer contraintuitivo esto.
Bueno, al final piensa una cosa. Nosotros somos una empresa industrial de fundamentales, o sea, llevamos 36 años haciendo lo mismo, haciendo embalaje flexible, tenemos clientes recurrentes, una cartera muy atomizada, y al final el capital, la inversión en CAPEX está más que realizada. O sea, tenemos un capital todavía para crecer. A nivel de capacidad productiva estamos sobre el 60%. O sea, hasta llegar al 80, 90 o 100% que debamos ampliar la fabricación, pues todavía podemos crecer mucho, ¿no? Entonces, lo que hacemos para retribuir un poco al accionista y que, lo que te comentaba un poco antes, ¿no?, como para compensar esa falta de liquidez del mercado, pues ofrecemos un dividendo anual que actualmente sobre la cotización ronda entre un 4,5% y un 5%. Entonces, un poco para retribuir al accionista, pues hacemos este dividendo normalmente en dos pagos.
36 años, nos decía, es el balance de la empresa. Entiendo que el negocio ha cambiado bastante en todo este tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto han tenido que ustedes adaptarse al cambio de los tiempos?
Bueno, la verdad es que sí, que sobre todo la parte de tecnología no tanto, porque al final es un negocio muy maduro, pero sí que es cierto que van saliendo nuevos materiales. Entonces, aquí sí que hay que estar al día, adaptarte, invertir mucho en I+D, tener un departamento de I+D muy competitivo, y estamos trabajando codo con codo con proveedores y con clientes al final, porque la idea es esta cara materiales que sean más fácilmente reciclables.
¿En qué punto diría que está ahora mismo el sector del embalaje flexible? ¿Es un sector muy competitivo?
Es un sector competitivo, hay mucha competencia a nivel nacional y extranjero, pero y muy maduro también al mismo tiempo, pero sí que es cierto que van a haber cambios en próximos años con las nuevas leyes de reciclabilidad que va a haber a nivel europeo, y al final los actores dentro del sector nos tenemos que adaptar y tenemos que sacar nuevos materiales que sean más fácilmente reciclables para los clientes.
Claro, esto es uno de los grandes retos, ¿no?, a partir de ahora. Esas exigencias legislativas que la Unión Europea está implantando día tras día en materia sostenible y que le exigen adaptación, ¿no? Por ejemplo, correcto, a cada vez menor uso de los plásticos.
Menor uso, que sean más fácilmente reciclables, micrajes quizá más pequeños, que sean más finos, ¿no? Y al final todo eso necesita de inversión, necesita de I+D, porque al final cuando tú envasas un producto requieres que la solución sea la misma que había recurrente, digamos, ¿no? O sea, que el producto sea el mismo al final. Entonces sí que es cierto que tienes que desarrollar nuevos materiales y al final es lo que decimos siempre, que el plástico, por muy demonizado que lo tengamos, es insustituible a corto plazo. Entonces lo que tenemos que hacer entre todos es buscar alternativas que sean más sostenibles.
¿Hacia qué nuevos materiales habría que ir caminando para el sector del envasado? ¿El futuro por dónde pasa?
Bueno, de momento pasa por monomateriales, que lo llaman, ¿no? Normalmente son materiales que son híbridos, o sea, son poliofinas separados o independientes entre sí, por ejemplo, un poliéster con un politeno, y se busca que el mismo material sea, pues, del mismo modo que ofrezca la barrera y ofrezca la parte de más de impresión y de diseño, ¿no? Entonces todo va en la vía de ofrecer materiales que sean monomateriales y que sean, en ese momento ya son, pasan a ser reciclables y es más fácil de recircular el material.
¿Para qué sectores trabaja especialmente la compañía y qué peso diría que tiene cada uno de ellos en el negocio de iFlex?
Nosotros trabajamos sobre todo alimentación, que está sobre el 65%. Después tenemos una división también de farmacia y cosmética que ronda sobre el 20%. Y después el resto está en otros sectores que pueden ser industriales, pues puede ser droguería, industrial, perfumerías, otro tipo de productos. Y lo tenemos diversificado de este modo sobre unos 200 clientes activos, más o menos. La gran ventaja nuestra es que tenemos todo el proceso integrado. O sea, hacemos la fabricación del diseño del cliente y les podemos servir directamente el film en bobinas para que puedan envasar sus productos.
Nos ha hablado a lo largo de la conversación en varias ocasiones de la necesidad de esa búsqueda de invertir en I+D para encontrar nuevos materiales. iFlex y sostenibilidad, ¿cuál es la relación a día de hoy? Ya sabe que aparte de esto que nos comenta, de estos objetivos que se ponen, porque en el caso del negocio de la compañía están cambiando las leyes hacia una mayor sostenibilidad en la Unión Europea, hacia un menor uso de los plásticos. Aparte de esto, entiendo que ustedes también tienen su propio plan de sostenibilidad como compañía.
Sí, correcto. Al final, no solo la parte de I+D para mejorar en materiales y para ofrecer nuevos productos, porque no solo para el tema de regulación, sino porque te ofrece una palanca comercial al final, ¿no? Cuando vas a Francia y puedes ofrecer un producto más innovador que ellos no tienen en el mercado, pues eso te abre muchas puertas al final. Entonces lo que buscamos ahí es eso, invertir en I+D para adaptarnos a la regulación y del mismo modo pues que nos sirva para palanca comercial y crecer más en esos mercados.
¿Qué objetivos de resultados se plantean ustedes para este ejercicio 2024 en el que estamos?
Bueno, no sé si puedo avanzar de mucho las previsiones, pero en principio es un crecimiento sostenible en cuanto a cifra de negocio. No somos una empresa tecnológica que pueda crecer un 40% anual, ni mucho menos, pero bueno, un crecimiento más o menos sostenible y que al final pues podamos incrementar esa cifra de negocio y nos deje un mejor resultado neto de explotación. A partir de aquí, cuando vayamos incrementando ese resultado, pues seguramente incrementaremos un poco más el payout y subiremos más del 50%.
¿Y incrementarán también el número de empleados? ¿Cuántos tiene la compañía a día de hoy, más o menos?
Actualmente sobre 85 estamos. Y sí, evidentemente, si subimos en facturación, vamos a crecer en empleados.
Con ello nos quedamos. Pera Puig, consejero delegado de iFlex. Gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Adiós, buenas tardes.
Enseguida consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto. Enseguida van a poder plantear sus dudas de inversión Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Si quieren intervenir con nosotros, si quieren participar, no tienen más que escribirnos a oyentes@capitalradio.es. También pueden optar por llamarnos al 91-283-3333, 91-283-3333, o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.